Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Hola, gente de colores, bienvenidos a su programa. Bienvenidos a este encuentro, a esta conversa que nosotros realizamos juntos cada cierto tiempo, con una periodicidad que nos ha mantenido aquí cerquita, escuchándonos, conversándonos ya hace 16 años. Hola, Lidia querida, ¿cómo estás?
Eduardo, muy bien, gracias. Trabajando con mucho ahínco en estos tiempos que no son fáciles, pero hay que ponerle mucha esperanza y mucho vigor para seguir aquí encontrándonos para estos diálogos tan interesantes, y hoy pues particularmente con el profesor Francisco Vela de Mota de México. Estamos haciendo otro programa con él porque encontramos muy interesante y nos quedaron muchas cosas pendientes por dialogar. Profe Francisco, bienvenido nuevamente.
Muchas gracias, aprecio mucho la invitación.
Profe, pues retomemos en donde estábamos, ¿no? Nosotros estábamos conversando diferentes cosas de cómo son las situaciones en México, también cómo son las situaciones aquí en Colombia. Sin embargo, bueno, el nudo de las discusiones ha tenido mucho que ver, según pues usted mismo nos contaba, con educación especial sí, educación especial no, que la educación especial debe ser otra cosa, en fin. Cuando desaparece como modalidad, por ejemplo, aquí en Colombia, pues obviamente empieza a pensarse en muchos sentidos, como decía la profe Lidia, ¿hacia dónde entonces? Si el hecho de que desaparezca como modalidad quiere decir que desaparece efectivamente, sabemos que no. Sabemos que el hecho de que no exista como una modalidad educativa aparte, lo que significa es precisamente que tiene que trabajarse en conjunto, que tiene que darse de otras formas. Usted hablaba en el programa pasado de un reto, que es el reto precisamente del maestro de educación especial y en general de la educación especial, que es desarrollar una propuesta cooperativa, una propuesta de trabajo conjunto, una propuesta que tiene un solo objetivo, y es la educación de todos, incluidas las personas con discapacidad. Yo por ahí tenía la pregunta, entonces, tratando de acercar más precisamente eso que se ha denominado la inclusividad, tratando de acercarla más a la práctica de la educación especial, precisamente pensando en futuro. ¿Cómo ve usted esas posibilidades?
Bueno, este tema de la educación inclusiva, repito, tiene gente a favor y tiene detractores. Hay gente que no cree para nada en el asunto de la educación inclusiva, y hay gente que está a favor, gente que está absolutamente a favor. Pero aquí han sucedido muchas cosas, es decir, hay una corriente, por ejemplo, que es una corriente universalista, pues, donde dicen que la educación es de todos y es para todos. Pero aquí hay un problema, que cuando es de todos es de nadie. ¿Quién se hace cargo? Es decir, sí van a ir todos juntos, pero ¿quién se va a hacer cargo? Y hay una concepción muy restringida, y esa concepción restringida pues también ha generado una serie de polémicas. ¿Por qué? Porque es volver al modelo anquilosado de educación especial. Es decir, solamente educación especial y al margen de la educación regular. Esa concepción restringida también no funciona. Pero hay una concepción comprensiva con H intermedia, y esa concepción comprensiva es una concepción razonable, pues. Es decir, no podemos ni desechar las opiniones a favor, ni podemos echar a un lado las opiniones en contra. Tenemos que buscar dónde podemos coincidir y de qué manera podemos contribuir. Me parece que hay voces muy calificadas que reflexionan críticamente de las desventajas de una educación especial al margen de la educación inclusiva. Pero hay voces calificadas y voces profesionales que sí le dan el voto de confianza a la educación especial. Entonces tendremos que buscar dónde vamos a coincidir. Yo creo que desde el enfoque de la educación inclusiva hay quienes disentimos de esto, no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero aquí el asunto es dónde podemos coincidir. Y creo que la única forma es sentarnos a discutir cosas, empezar a ofrecer propuestas alternativas que nos permitan avanzar. Pero tenemos que hacerlo. Si solamente lo hacemos en el discurso y si solamente estamos en contra por sistema o estamos a favor por sistema sin la reflexión, esto no apoya, no contribuye a nada. Por ejemplo, para poder cambiar una concepción hacia la educación inclusiva, tendríamos que modificar la noción que tenemos de exclusión. Y la exclusión no es otra cosa más de que un modelo de discriminación. Y eso tiene que ver con el tipo de imágenes mentales, el tipo de concepción que tenemos de la normalidad, qué pensamos de las personas. Curiosamente, son los estereotipos lo que hace que actuemos de cierta manera. Entonces, ¿cómo cambiar las concepciones? ¿Cómo cambiar las mentes? Bueno, pues tenemos que educarnos en la diversidad. Tenemos que educarnos en y para la diversidad. Y eso solamente puede suceder en las escuelas. Eso solamente puede suceder en el espacio privilegiado de educarnos. Las escuelas, la familia, la sociedad. Y si se lo dejamos a la escuela solamente, pues es como si solamente estuviéramos educando al niño para la escuela. Pero ese niño sale de la escuela y se va a la sociedad. Entonces la sociedad tiene que estar educada también. La familia tiene que estar educada a favor de este tipo de personas. Entonces tenemos que educar. Y entonces el término, si le decimos educación P, educación Q, educación R, yo creo que es el término menos importante, pues. Lo que importa es la intención educativa. Y entonces pudiéramos pensar en qué tipo de nominación le vamos a dar a la acción educativa que le vamos a dar. Pero ahorita el único recurso que tenemos es educación especial. Es decir, educación especial para personas con discapacidad sigue siendo. Si le queremos decir educación especializada, pues a lo mejor ya cambiaría, ¿sí? Porque entonces volveríamos al especialismo. Entonces, bueno, es importante quizás ponernos de acuerdo en esto. Lo que sí, los profesores de la escuela común o la escuela regular, junto con los profesores de educación especial, han coincidido. Yo creo que no se explica lo que hoy tenemos. No se explica cómo las escuelas de educación básica abrieron sus puertas y han permitido que la persona con discapacidad esté en la escuela. Es gracias al trabajo de educación especial. Es gracias a los especialistas, a los educadores especiales. ¿Que hubo discriminación? Sí. ¿Cuántas veces nos cerraron las puertas los profesores? Pero no nos las cerraron porque no querían. Es que ellos no conocían. También tenemos que entender que el maestro también necesita tener un cambio en sus concepciones. Y no podemos juzgar a los maestros de la escuela regular, de la escuela común. Tenemos que entender que mucho de ellos quizás se deba a la ignorancia. Y no la ignorancia que hace mal, sino la ignorancia que no les permite crecer, que no les permite avanzar. Pero es por el desconocimiento de las bondades que pudiera tener un servicio o una atención educativa de este tipo de personas. Si lo vemos desde el enfoque de la educación inclusiva, que hace referencia a una educación con todos y para todos, bueno, pues aquí tendríamos que entender que el papel del profesor es un papel protagonista, porque a él le toca darle atención educativa al niño indígena, al niño con una situación multicultural, al niño con discapacidad, al niño con una preferencia sexual, al niño con otra religión, al niño de unos antecedentes sociales distintos, bueno, a esa diversidad que está en la escuela. Pero insisto, si nos remitimos a la persona con discapacidad, la educación especial cumple un papel importante, porque es una contribución que el profesor o el educador especial puede hacer a favor de ese tipo de personas. ¿Eso significa que se puede limitar solamente a ellos? No. Está probado que muchas de las estrategias que se hicieron con personas con discapacidad le pueden funcionar a cualquier otro niño. Si le funcionan a él, ¿por qué no le van a funcionar a los otros? Y entonces es aquí donde podemos establecer el vínculo, podemos establecer la relación entre la estrategia que el sistema educativo mundial, que los sistemas educativos de los países están intentando trabajar, la educación inclusiva. Y ahí podemos coincidir todos. ¿Sí, maestro Eduardo?
Estaba precisamente pensando, hay algo, una pequeña alteración técnica. estaba precisamente pensando en eso que señalas. De una u otra manera, el hecho de que se piense en este momento en educación inclusiva, de una u otra manera se lo debemos. De todas las maneras se debe a la educación especial. Que los niños estén en los colegios hoy en día se debe a la educación especial. Se debe a los esfuerzos precisamente que se han hecho para tratar de sacarlos de lugares que resultaban siendo exclusivos y muchas veces excluyentes. Yo creo firmemente que la educación en general se ve impulsada en muchísimo por la educación especial. O sea, creo que inclusive la posibilidad de pensarnos una educación en futuro, hacia el futuro, una educación que tenga en cuenta situaciones que pueden parecer no tan centrales a la educación especial como la relación con el planeta, son atendidas, son pensadas inclusive desde la educación especial, porque piensa la relación, porque piensa al otro, porque piensa la aceptación de la diferencia y no una aceptación acrítica, ¿cierto?, sino una aceptación para construir, para trabajar en conjunto. Entonces yo veo en esto que tú dices muchas cosas que nos permiten también dinamizar a nosotros lo que venimos conversando a este lado. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo el tema de la cooperación. En ese sentido, profe Francisco, hablemos de cómo se está dando esa cooperación allí en tu país, precisamente no solo para poder llegar a acuerdos, sino también para impulsar procesos que en últimas la gente está necesitando de manera concreta, ¿cierto?
Bien. Mire, creo que aquí este asunto de la colaboración, más que cooperar, porque cooperar es como yo doy mi parte, pero hasta allí. Pero la colaboración es porque me involucro, pues. El proyecto se convierte en un proyecto mío. Y si coopero, pues yo nada más asisto, soy presencial. Si yo coopero, pues nada más doy mi parte, pues, pero hasta ahí. Pero alguien se hace cargo de juntar esas partes y volvemos otra vez a esa mirada de uno solo que junta las partes, arma los rompecabezas, pero el proyecto no es de los demás, ¿sí? Mientras que la colaboración es un proyecto donde estamos todos. Y en ese sentido, tenemos que crecer juntos. Un trabajo colaborativo nos lleva al crecimiento juntos, porque es un trabajo de todos. Claro. Es decir, le corresponde al directivo como le corresponde al profesor de grupo. Le corresponde a los alumnos como le corresponde a los padres de familia. Le corresponde al directivo, al profesor, padre de familia, al alumno, pero también le corresponde a la sociedad. Y entonces aquí tendríamos que hacer proyectos que incluyan y que también reconozcan la necesidad de la participación de los otros, pues. Porque nosotros sí lo podemos hacer en la escuela. De hecho, la educación especial ha crecido en el mundo gracias a que las escuelas han abierto sus puertas, gracias a que muchos profesores han permitido que esos niños estén ahí. Y bueno, no es un asunto de una bondad enfermiza, ¿no? Así como si habláramos de mendicidad, ¿no? Yo creo que es asunto de que hay profesores convencidos, maestros que han estado dispuestos a participar en este proceso. Pero ha sido un proceso muy lento, pues. Ha sido un proceso que requiere mucha más participación. Creo que ya se logró mucho, ya en las escuelas. Pero ahora falta la sociedad. Falta que la sociedad empiece a no discriminar, a reconocer a la persona con discapacidad, a reconocernos en lo general todos, pues. Yo estoy de acuerdo que la educación es simplemente educación. Y tendría que ser educación y punto. No tiene por qué tener motes de especial, ni inclusiva, ni nada de ese asunto. Pero también debemos entender que el trabajo del maestro, vamos, un maestro que trabaja en la asignatura de español, se me ocurre, utiliza así de metodologías para promover la lectura y la escritura con el niño. Método 1, método 2, método 3, método 4. Bueno, en educación también hay opciones educativas. En educación hay diferentes maneras de cómo abordar y cómo responder educativamente hablando a los alumnos, al grupo de alumnos y a la diversidad en lo general. Entonces, mientras uno responde de una manera, otro responde de otra manera y no puede utilizar la misma estrategia metodológica. Tiene que utilizar una diversidad de metodologías y de estrategias didácticas para responder a esto. Pero, por supuesto, se requiere miradas distintas, es decir, si dentro del grupo puede haber un colaborador, un maestro que se convierta en un acompañante, en alguien que pueda trabajar junto con él, pues por supuesto esto va a mejorar. Pero, el gran problema es que los sistemas educativos no tienen la posibilidad económica, material y personal de tener dos o tres profesores en un grupo. Nuestro país tiene ese problema. Entonces, la única forma que ha existido en todos estos años, por lo menos en nuestro país, es que el profesor de educación especial se convierte en un profesor de apoyo. Y entonces va a la escuela preescolar, a la escuela de primaria, a la escuela secundaria, y entonces el maestro de educación especial hace planeaciones conjuntas, junto con el profesor atienden a ese tipo de alumnos, que son la población de educación especial, alumnos con discapacidad y algunas otras características, pero trabajan en conjunto con ellos. Y el maestro se hace cargo de las otras características de la diversidad. Bueno, eso es lo que se ha estado haciendo, ¿no? Pero es importante reconocer esto que usted planteaba, la necesidad de tener un trabajo colegiado, un trabajo colaborativo, un trabajo de equipo, que nos ayude a mejorar la respuesta y la calidad de la atención educativa de estas personas. Seguramente que los funcionarios, o desde el punto de vista político, tienen que repensar cómo van a trabajar el asunto de la educación inclusiva. Dejárselo a un solo personaje es materialmente imposible. Dejárselo a una sola persona no es ni viable ni pedagógicamente razonable. Necesitamos el apoyo de otras entidades, de otras figuras. Y por supuesto está los padres de familia, está la familia en lo general. Que hay una mala concepción de la escuela. Piensan que la escuela es la única responsable de la educación. Y cuando piensan en eso, pareciera que el maestro lo único que hace es aplicar el currículum, dar a conocer los contenidos del programa y se acabó. Me parece que no es así. El papel del maestro es un papel educador y ese papel educador va más allá del currículum y por lo tanto se requiere una figura que nos acompañe, una figura de tutoría o quizás una figura de monitor, pero que finalmente podamos hacer un trabajo en equipo. Y los profesores tendremos que sentarnos también, los de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado, los de preescolar, a discutir cómo podemos hacerle para que la escuela tenga un proyecto de una educación inclusiva, que trabaje en sus asignaturas, que trabaje en el enfoque de la educación, con la reforma que estén trabajando. Aquí no importan las reformas, lo que importa es qué va a hacer el profesor y cómo lo va a hacer y en el lugar que lo va a hacer. Yo creo que eso es lo importante.
Profe, usted ha repetido en este programa y en el anterior varias veces lo último que acaba de decir, que es muy importante, y es justamente lo que está haciendo el profesor, lo que va a hacer, dónde lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Pero se presenta para nosotros también como una cosa muy común la insuficiencia de esos educadores especiales en el rol o en las funciones de maestro de apoyo que acompañan a los educadores regulares. Es decir, aquí la tendencia en Colombia es ir pasando de ese maestro de apoyo que acompañaba al niño cuando estábamos en procesos de integración escolar, a ese maestro de apoyo que acompaña a los maestros que tienen en sus aulas a niños con discapacidad. Pero evidentemente hay una insuficiencia de maestros de apoyo. Hay una insuficiencia porque no hay seguramente o no se ha dispuesto económicamente cómo tener los suficientes maestros de apoyo que acompañen los procesos. Entonces, en este sentido, vemos que hay procesos educativos descuidados, seguramente. Es decir, que los niños no están bien acompañados o no tienen los suficientes apoyos porque no hay suficientes maestros que estén acompañando a los otros maestros o a sus maestros de aula regular para que acompañen estos procesos. Entonces, ahí tenemos una tensión permanente, ¿sí? Entre justamente lo que usted planteaba, familias que que pretenden, o en general la sociedad pretende, que la escuela haga todos estos procesos y que los maestros hagan todos estos procesos, lo cual es absolutamente imposible, como usted lo decía ahora. Tenemos igualmente familias muy comprometidas, familias que trabajan conjuntamente con los maestros, que trabajan en sus casas, que apoyan las escuelas, las instituciones educativas, y se comprometen. Tenemos de todo, ¿sí? Seguramente como ustedes. Pero yo quisiera volver a la atención de la insuficiencia de maestros. Nosotros en Colombia solamente tenemos 5 universidades que forman educadores especiales, y sentimos que cada vez llegan menos jóvenes a querer ser educadores especiales. ¿Por qué? Justamente porque tenemos la atención de no están siendo contratados, ¿sí? No sabemos en México ustedes cómo lo tienen, pero nosotros tenemos concursos nacionales para que los maestros puedan ingresar a la planta del Ministerio de Educación o de las Secretarías de Educación de los diferentes municipios o entidades territoriales. Nosotros no tenemos concurso justamente para esos maestros de apoyo. Entonces, esos educadores especiales son contratados como maestros de apoyo por contratos muy cortos, por contratos temporales. Entonces, esa puede ser una de las razones, seguramente hay muchas más, nosotros también hemos conversado de otras razones, por las cuales menos jóvenes cada vez quieren ser educadores especiales. Entonces, ahí se nos está acabando, porque los educadores especiales que estamos en ejercicio, en algún momento nos vamos ya a jubilar, ya no vamos a estar, no vamos a ser maestros en ejercicio, y entonces cada vez vemos menos posibilidades. En ese sentido, en Colombia hay una tendencia también a pensar y a considerar que los maestros de aula regular deberán formarse y su ejercicio profesional debe abarcar la posibilidad de educar a toda la diversidad de estudiantes que tengan sin el acompañamiento de un maestro de apoyo en determinado momento. O sea que la cosa se va complejizando porque la formación se disminuye, porque la contratación es una mala contratación, ¿sí? Y entonces la salida, una de las salidas propuestas por un sector de nuestra sociedad es pues que los maestros de aula regular sean lo suficientemente, entre comillas, buenos maestros para que sean capaces de asumir toda la diversidad estudiantil, ¿cierto? Y entonces en ese sentido es que yo le decía que aquí está la tensión entre cómo se acabó la modalidad educativa, entonces no se requerirían en el país, o se hace el interrogante de que no se requerirían en el país licenciados en educación especial, ¿cierto? Porque hay una tendencia fuerte a que los demás maestros asuman también todo eso. Ahí esa tensión me gustaría conocer su opinión, profesor.
Ahí sería ya tu opinión para el cierre, porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces, con esto, por favor, dale como un cierre a la conversa.
De acuerdo. Sí, bueno, creo que el problema está en la concepción política de la educación, está en la decisión política. Acá en México hay, en cada estado, somos 32 estados, en cada estado mínimo hay una escuela normal de especialización, una escuela normal para formar profesores de educación especial, mínimo. Pero hay estados que tienen hasta 10 escuelas normales y algunas de ellas tienen 3 o 4 escuelas normales de educación especial, algunos estados. Entonces, hay escuelas normales suficientes. Por ejemplo, aquí en Zacatecas mínimo hay dos escuelas. Pero bueno, creo que el asunto está en la política educativa. Me parece que el problema está en la decisión política. Y eso se ve reflejado en la normatividad, y eso se ve reflejado en las decisiones como desaparecer a la educación especial como modalidad, porque es una decisión política. El problema es romántico en el sentido de que suponer que el profesor de la escuela regular se va a hacer cargo de toda la diversidad, es una mirada equivocada, pues. Y es una mirada donde le van a echar el paquete a todo. Es como si el profesor fuera un todólogo. Y no es cierto. El maestro no puede ser un todólogo. El maestro necesita apoyo, necesita la ayuda de alguien. Y no es que el maestro de especial sea un héroe. No, el maestro de especial es un colaborador. Y entonces esa idea de que sea maestro de apoyo, pero que no esté ya con un solo grupo, sino que se convierta en apoyo de toda la escuela, creo que la forma de hacerlo no es tan importante. Lo importante es la acción que haga, es decir, si va a acompañar al grupo de profesores, pues de alguna forma está a cargo de colaborar con el profesor para que el maestro pueda responder a su grupo. Pero aquí tendría que ser una decisión política, y tendrá que estar en la política educativa. Y ya los profesores buscarán la forma de cómo formarse, de cómo participar en la respuesta educativa.
Sí, hombre, yo creo que de todos modos hay muchas cosas que se nos quedan en el aire. Estaríamos para el tercer programa, pero ese sí vamos a dejarlo para cuando sigamos avanzando en la discusión. Me parece, profesor Francisco, que es mucho, mucho lo que tú nos apoyas y lo que nos dices en estas dos conversaciones que hemos tenido. Muchísimas gracias por esa claridad y por esa generosidad al compartir tus ideas con nosotros. Muy seguramente, pues bueno, vamos a seguir en contacto para poder mantener esta conversación viva sobre este tema y otros conexos con las personas, con la educación de las personas con discapacidad y la educación especial. Muchas gracias, profe. Un abrazo grandote.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Profe, muchas gracias. Seguimos en contacto y muchos éxitos. Y cuídese mucho.
De acuerdo. Hasta entonces.
A nuestro productor, Alvarito Bulla, muchísimas gracias por su apoyo. El programa pasado se nos acabó el tiempo y no dijimos nada. Pero bueno, nos despedimos de ustedes.
Lidia Vélez.
Y Eduardo Delgado. Gente de colores, celebrando la diferencia.
Gente de colores.
Celebrando la diferencia.